TNC Clásicos.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar. Yo soy Belén Saitúa.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Como verán, yo no soy la famosa voz de Federico Fabricio, el conductor usual de QMS Después de Escuchar, al contrario. Básicamente lo que hicimos fue robarle brevemente el podcast a él para dedicarle nuestra opinión a una de las de los más grandes clásicos del western. Pero bueno, a eso nos vamos a dedicar ahora en un ratito. Si querés, Nico, contales a nuestros oyentes por qué es que estamos nosotros dos acá.
Sí, básicamente no es que le robamos el espacio a Federico, sino que él muy amablemente nos lo cedió. Y esto se debe a que junto a Belu, ya desde el principio de año, estamos llevando a cabo una de las varias actividades que hay en nuestro Discord, del cual pueden participar haciendo una contribución en patreon.com/QMC o a través de cafecito.app/QMC. Llevamos esta bella actividad que se llama La Hora de los Clásicos, donde un poco, por momentos cronológicamente y otras de manera un poco aleatoria, vamos recorriendo temáticamente grandes clásicos de la historia del cine. Uh-huh. Muchos que hemos visto y otros que los estamos como descubriendo.
Redescubriendo, sí.
Sí, los estamos descubriendo, redescubriendo junto con la gente que participa en estas actividades. Y nada, este mes en particular le dedicamos las dos emisiones que hubo en Discord, se las dedicamos al género western. Uh-huh. Y western más clásico es sinónimo de John Ford.
Claro, exactamente. Sí, vimos primero La Diligencia y ahora vimos The Searchers. Ahora nos vamos a explayar sobre The Searchers, pero probablemente volvamos a La Diligencia porque me parece que son como dos películas como de momentos muy distintos de Ford. Sí. que sirven para crear algunas comparaciones que nos van a ayudar, me parece, a sacarle un poco el jugo a esta película.
Y que además, más allá de sus diferencias y distintos acercamientos que tiene, son películas que dialogan entre sí. Entonces es difícil no hablar de una sin irse hacia la otra.
Bueno, y habiendo dicho todo esto, te iba a preguntar, Nico, bueno, ¿cuáles fueron tus experiencias con estas pelis?
Bueno, yo debo confesar que nunca, o sea, no había visto mucho del western clásico. Es como una materia pendiente en mí. Y un poco por prejuicio, más que nada, porque no es un género, salvando lo que es spaghetti western, no es un género en sí que me sea muy atractivo. Sin embargo, me llevé una grata sorpresa porque justamente las dos películas de las que hablamos este mes no eran películas que yo no había visto. Belu sí, ya las había visto una vez. Y me llevé una linda sorpresa porque ambas películas, si bien La Diligencia la disfruté un poco más que Más Corazón que Odio, como se conoce por estos pagos a
The Searchers.
Pero igual son películas que, más allá de la época a la que pertenecen, se sienten muy modernas en uh-huh. su forma. Así que esto es el primer acercamiento que tuve con el western de Ford. Lo super disfruté y lo disfruté aún más pudiendo, o sea, teniendo en cuenta que esto es compartirlo a través de la actividad de La Hora de los Clásicos y poder tener este feedback con la gente que participa.
Sí, exactamente. Yo este mes me tocó elegir a mí las películas. Normalmente con Nico siempre charlamos, dialogamos qué es lo que vamos a, digamos, qué es lo que vamos a compartir en el Discord. Y cuando hablamos de western, yo dije, bueno, tenemos que hablar de Ford sí o sí. Y como bien dijo él, yo ya las había visto las películas. Yo las vi para la facultad ya hace, calculo que en el 2013, por ahí, una cosa así, cuando estaba cursando una de las primeras materias que cursé para la facultad, que era Historia del Cine.
Sí.
Y en su momento nos habían dado como una lista de 60 películas, como una cantidad de cosas. Me pasé todo el verano viendo desde Intolerancia hasta Chinatown, digamos, hizo como un recorrido de la Hora de los Clásicos, pero para la facultad. Y estas dos películas estaban en esa famosa lista, que no sé dónde la tengo, creo que la guardé en algún lado, me gustaría volver a verla, porque no recuerdo qué otras cosas estaban ahí.
Sí, va a servir para rememorar y para sacar ideas para futuras horas de los clásicos.
Tal cual. Y la verdad que son de esas películas que obviamente, digamos, son como un clásico, obviamente estaban en esa lista y tenía muchas ganas de revisitar, porque las había visto como con unos ojos tal vez más ingenuos en su momento, cuando recién empezaba la carrera y como empezaba como a instruirme en toda esta cosa que me gusta. Entonces, cuando se dio esta oportunidad y pensamos en el western, dijo, veamos estas dos pelis, así aprovecho para reencontrarme con Ford. Y
Sí.
me parece que fue efectivamente, como dice Nico, fue como, en mi caso, como un reencuentro muy, muy feliz, muy, muy, sí, exactamente, como muy feliz. No sé, como esta cosa, no diría perdida ahora, pero sí a esta cosa como hiper hablada, ¿no?
Sí.
Estas dos películas generan imágenes que han sido refilmadas, digamos. No hay un director contemporáneo que no haya visto a Ford y que no haya repensado las ideas que él produce en los western, en los westerns. Entonces, nada, me parece que fue un poco como volver a la facultad, pero desde un buen lugar, digamos. Como decir, ah, cierto, por esto me gustan estas cosas.
Sí, y un poco también el poder encontrarse justamente con esas imágenes que generan un impacto como ahora, no digo que es imposible, pero no es tan frecuente. O
Tal cual.
sea, hay grandes películas hoy en día, pero la manera en la que se podía decir tanto
Con tan
sin
poco,
necesidad,
digamos.
sí, con tan poco, que en realidad tampoco, ¿no? Porque son grandes producciones, pero te lleva a otro estado del uso de las imágenes que es mucho más puro, si se quiere.
Sí, ayer cuando, bueno, justo fue ayer, pero cuando tuvimos la charla en el Discord con la gente del Discord, digamos, lo que hacemos básicamente es abrir un canal de voz y literalmente charlar.
Sí.
Es como un proto podcast y básicamente toda la gente que tenga ganas de participar puede conversar con nosotros.
Se puede
Uno de
decir que
los oyentes.
tuvimos como, se puede decir que tuvimos como una especie de evolución, al igual que el cine, porque la hora de los
Claro.
clásicos, al principio era básicamente chatear con la gente de Discord, luego evolucionó a hablar con ellos a través de un canal de voz, y ahora, bueno, los integramos a los oyentes de Quemes en general a través del podcast.
Claro, tal cual. Bueno, y una de las cosas que decía uno de los oyentes, Ale, es que Ford es un tipo que construye todo con imágenes, porque al fin y
Sí.
al cabo un poco, como las historias son muy sencillas, digamos, tanto la de la diligencia como en este caso de Searcher, es un tipo buscando a alguien, ¿no? En medio del desierto y se va encontrando con diversas peripecias, pero no es como una narrativa muy llena de cosas o con varias líneas argumentales
No,
que
no.
se mezclan o que tenés que estar siguiendo qué es lo que dijo Pirulo Mengano. Son gente en el desierto viviendo aventuras, digamos. Y un poco parte de lo que lo hace tan magnífico a este director es su capacidad de construir imágenes tan memorables con tan poco, porque al fin y al cabo, tipo, son gente en el desierto y en el desierto
Sí.
no hay nada.
Todo lo que está de manera simple, si se quiere, en cuanto a la historia, dentro de lo que es el plano de la imagen, encuentra su poética y su complejidad a la hora de transmitir una idea o un mensaje.
Sí, y cómo utiliza y es capaz de como exprimir los recursos escasos que tiene, que le provee el paisaje en este caso. Ale mencionaba, porque justo este chico del que hablo es como muy fanático de Ford, entonces
Sí.
estaba contento de que habláramos de él y contaba
Básicamente
una.
condujo con nosotros la
Claro,
hora de los
sí,
clásicos.
tal cual, tal cual. Y él mencionó una anécdota muy divertida de Spielberg, porque Spielberg es un tipo bastante grande y que tuvo la suerte como un poco de codearse con todos estos grandes maestros, y Ford
Sí.
vivió bastante. Y en un momento se lo encontró y él lo fue a visitar como si dijera el estudio que tenía de él. Y Ford tenía como colgados varios planos de sus películas, ¿no? Entonces lo para así cual maestro y le dice a Spielberg, bueno, ¿qué ves acá en esta foto? Y Spielberg le dice, no sé, acá hay un indio, ¿no? Ponele. Y le dice, no, estás equivocado. Acá lo que ves es que está filmado por debajo del horizonte. Que está filmado, que está capturada la imagen por debajo del horizonte. Y le señala la otra foto y le dice, ¿qué ves acá? Y el otro le dice, bueno, no, ve una diligencia. No, no, acá lo que estás viendo es que está capturada por arriba del horizonte. Es el horizonte el que te guía y el que hace, digamos, el que maneja la narrativa y digamos, y espero haber quedado un poco como callado, ¿viste?
Y medio que le tiró una como diciéndole, el día que entiendas esto, como este uso de la imagen, ahí vas a ser un gran director. Y
Tal
es algo
cual.
que evidentemente Spielberg aprendió Entonces, sí. Ahí, de una manera muy simple, a través de una sola imagen, ni siquiera a través de la película, sino de una imagen en un cuadro, el tipo ya te demuestra la capacidad que tenía Ford para comunicar a través del plano visual.
Exactamente, sí, para manejar el espacio, ¿no?
Sí. Sí.
Como esta cosa que yo creo que el tipo lo que es, y me parece que es como de una de las grandes cosas que hace, es que es un tipo muy preciso a la hora de contar. Cuenta solo lo que quiere contar y no nada más, digamos. Comunica... Sí. Con gran precisión, que no es fácil encontrar este tipo de directores que no divaguen, ¿no?
No, para nada. E incluso el uso tanto de el ambiente natural, ¿no? De la geografía del desierto, como también los escenarios de interiores, lo que tienen siempre son utilizados con fines dramáticos. Todo el tiempo está comunicando algo con la historia. Entonces, un desierto... Pocas veces en el cine de John Ford es solamente un desierto.
Claro, tal cual. Sí, nosotros nos acordábamos ayer de uno de los primeros momentos de The Searchers, cuando ellos arrancan la búsqueda. Acá ya lo mencionamos, básicamente la película arranca con que John Wayne, o el personaje de John Wayne, Ethan, vuelve a su casa. Los indios les tienden una emboscada. Él queda como fuera de la gente que está viviendo en su casa, que en este caso son la cuñada, el hermano y sus sobrinos. Y los indios matan a todos menos a las dos hermanas y la secuestran. Entonces él parte en la búsqueda con otros personajes a buscar a estas chicas. Y una de las primeras imágenes que vemos en esta búsqueda, porque ellos arrancan a caballo en el desierto, es esta cosa de que salen con toda una partida, digamos, con el sheriff y qué sé yo, y se mandan como en fila, ¿no? Y van caminando como en fila, y arriba en el horizonte aparece toda una fila de indios que los empiezan a perseguir, digamos, a la par, ¿no? Que sí. Están como en paralelo. Y después abre el plano y te muestra desde el otro eje que hay otra fila de indios que los están encerrando, y de repente te construye la tensión con tres filas, digamos,
sí, y el horizonte. Y esta cuestión de caminamos por el mismo camino, pero no estamos al mismo nivel.
Claro,
o sea, acá sí. Los indios están por sobre el hombre civilizado, por llamarlo de alguna manera, y es increíble esta cuestión de cómo maneja esta tensión siempre latente, y que además estos dos grupos de personas están luchando por algo, que es esa misma tierra en la cual los mete, con una simpleza, pero con una poesía tan grande, el tipo te transmite todo a través de tres planos, como mucho, no sé, es increíble.
Sí, tal cual. Y bueno, esto que hablabas un poco temáticamente de la construcción de la idiosincrasia yanqui, bueno, yanqui en este caso no está bien usado.
Porque los yanquis son los otros, claro.
Sí, tal cual. Pero esta idiosincrasia estadounidense siempre una de las grandes preocupaciones que tiene John Ford, ¿no? Digamos, ¿cuál es el país que él habita? Y quiénes son las personas que lo habitan, ¿no?
Sí.
Y en general, en La Diligencia me parece que tiene una mirada tal vez un poco más feliz, ponele,
puede los ser, personajes. Sí, sí.
O como más esperanzadora, o como más compasiva, ¿no? De estos personajes que él maneja. Y acá es tal vez. Porque justo el Ethan de John Wayne de esta película es un tipo jodido, digamos, es un tipo malo.
Tanto sí. como debía ser el verdadero Ford.
tal cual, sí, como que está actuado ya por un John Wayne que ya está viejo, digamos, está
curtido,
medio gordo, digamos.
Sí.
Sí, curtido, sí, tal cual. Y lo utiliza muy, muy bien a su favor, digamos, porque la mítica de John Wayne ya estaba creada en esa época, digamos, es el 56, ya es... Digamos, ya es lo último que él hace de western en general. Entonces, como utiliza bien a esa estrella que es John Wayne, digamos, como este tipo curtido que ya las vio todas y las vio pasar todas, y elige un personaje que es muy similar, digamos.
Sí, y además el hecho de utilizar un personaje que es bastante despreciable, ¿no? Si lo vemos con la mirada un tanto racista que puede llegar a tener, no la película, sino siempre hablando de lo que es la construcción del personaje, ¿no? Es un tipo que viene de haber luchado en la Guerra de Secesión, que no encuentra su lugar en el mundo y que tiene una animosidad tremenda contra los indios, y que no deja pasar una. Entonces, una vez que esta tribu de indios termina destrozando el hogar de su familia, asesinando a su cuñada, a su hermano y secuestrando a sus sobrinas, al toque se le prende la mecha diciendo: yo esto voy en plan de venganza hasta el último momento. Y es muy interesante cómo maneja, porque a través de sus acciones uno podría estar en desacuerdo o resultarle chocante el comportamiento de Wayne, tanto hacia los indios como también la relación que muchas veces mantiene con este sobrino adoptado que tiene él, que se suma a su
A la
búsqueda.
búsqueda.
Sí. Y sin embargo, con poco, porque realmente no conocemos más del hecho de que sabemos que luchó en la guerra, no sabemos mucho más del pasado de este personaje, y a través de estas actitudes un poco chocantes, igual se hace entrañable todo el tiempo y te sumás a buscar el éxito de su cruzada.
Sí, tal cual. Hay algo de él que comprendés, y un poco esto traigo de vuelta a la diligencia porque me parece que maneja, digamos, dos personajes que viven en el margen de maneras muy diferentes, ¿no? Porque el Ringo Kid de la diligencia es un tipo que fue como medio abandonado por la sociedad, que es juzgado por la sociedad, y en cambio este tipo era parte, digamos, de una fundación muy clara del sur, del Texas de esa época, y que perdió su lugar después de la guerra. Digamos que no encuentra, que anda como bola sin manija, por decirlo de alguna manera, después de la guerra, ¿no? Que
Sí.
pasó tiempo sin volver a la casa y que no se encuentra en esta nueva sociedad construida, en este nuevo Estados Unidos después de la guerra, ¿no? Entonces son
No,
como.
como que un poco tiene que forzar su suerte para poder seguir en ese plan de encontrar un enemigo y
Y
sentirse
sentirse,
parte de
sí.
ese pasado que ya no puede volver.
Sí, le cuesta eso, sentirse parte, ¿no? Porque él llega a la casa y sabe claramente que no tiene lugar en ese espacio, en esa casa, entonces se adjudica el lugar de protector, ¿no? Por eso
Sí.
primero sale a proteger a la familia y los deja ahí solos, y después, bueno, necesita la venganza, necesita el enemigo, la construcción clara de un enemigo, porque si no, muere, digamos, por decirlo de alguna manera. Y después, bueno, nada, eso se decanta maravillosamente con la increíble imagen del final, con el último plano del final de la película.
Sí, esa imagen icónica que también está como muy citada a lo largo de la película. Es como que Ford la va reescribiendo a medida que avanza la historia, porque sin ir más lejos, o sea, apenas comienza la película, vemos ese marco de la puerta de la casa de su familia, que están aguardando su llegada, que lo ven volver a través de ese horizonte, otra vez de nuevo la presencia del espacio natural como un personaje más. Y esa es la cuestión, esa bienvenida que no está del todo completa, porque justamente él se siente un otro de alguna manera, y en contraposición del plano final, que es el éxito de volver a traer a su sobrina a un nuevo hogar, pero que es un lugar donde hay una familia establecida, es un lugar sagrado de alguna manera, o sea, respetando los valores de ese Estados Unidos. Y él no puede
No puede
volver, o
entrar.
sea, por más que haya tenido éxito, el chabón va a seguir buscando ese lugar que seguramente nunca va a poder encontrar. Y la
Claro.
fuerza que tiene ese horizonte como despedida de él, vuelve otra vez como a esta cuestión de la sensación de soledad. Esto que vos decías, que en contraposición de la diligencia, que es un poco más optimista o esperanzadora, acá esa soledad latente, por más que, entre comillas, sea un final feliz, te da esa desolación que el mismo paisaje te trae a la imagen.
Sí, me parece que no sé si está, o sea, no sé si es tan un final feliz como es un final en donde él un poco se encuentra a sí mismo, se entiende a sí mismo como el otro y
Sí.
sabe que su lugar está por fuera del arco, digamos, de la casa, digamos, siempre va a vivir ahí, ese es su espacio. Y en todo caso, no sé si es tan feliz, pero como esta cosa como de entendimiento,
Sí,
¿no?
de aceptación,
De
porque
aceptación.
básicamente algo que mencionábamos en la hora de los clásicos era eso, que en el rostro, el semblante de la cara de John Wayne, hay esta cuestión de sentirse bien, por más que tenga que dejar ese lugar. Entonces sí, hay cierto sabor agridulce, pero que te deja con una buena sensación.
Bueno, y recién lo tocamos como brevemente, pero me parece que también otra de las grandes temáticas que maneja la película es la soledad, ¿no?
Sí.
Que también Ford lo utiliza muy bien con estos ambientes naturales, como esta cosa de que siempre son como pequeños, ¿no? En el paisaje no hay nada más que ellos, y también en las situaciones narrativas en donde los ponen, como bien al inicio de la película, esta cosa de que la familia sabe que vienen los indios a... como a atacarlos a la casa y saben que no hay nadie a la redonda, digamos, que nadie los va a poder,
Sí, sí,
que
sí,
nadie los va a
sí.
poder proteger, que están solos, y es un poco casi como un momento en donde aceptan como la muerte, digamos, no les queda otra cosa que aceptar la muerte, y por más que se esconden y demás, saben que es el destino el que los espera, no tienen escapatoria.
Sí, tal cual. Hay una gran sensación de desesperación, de que no es lugar seguro. Esta tierra que es en la cual vivimos, no nos puede proteger, no nos podemos
Claro,
proteger
es
en ella.
indomable.
Tal cual. Y esto se repite mucho en la película, esta cuestión que decís. Primero también la utilización de la profundidad de campo que tiene la película, que es toda composición visual de Ford es emblemática. Y esto que yo mencionaba al principio, como esta cuestión de el fin dramático a través del plano visual, a través de la naturaleza, porque todo el tiempo la naturaleza es el lugar que estamos protegiendo y al mismo tiempo no nos puede devolver esa protección a cambio.
Tal cual, nos
Y
es ajeno a la vez.
se pone incluso en medio del camino como para dificultar la misión. Toda esta cuestión de cómo se ve la imagen invernal, por ejemplo. También te da esa cuestión de los personajes siendo nada, estando en medio de la nieve y esta nieve que no les permite poder continuar su camino en busca de la sobrina, o el desierto mismo, es como tanto en el estado de la búsqueda a través del sol y el cansancio, como también a través del frío y el no tener amparo alguno. Es una cuestión que decís, estás solo contra el mundo, básicamente.
Sí, tal cual. Y esta cosa de lo grande que es el país, ¿no? De
Sí.
esta cosa gigantesca de que en un momento están en el desierto y están muertos de calor y siguen y continúan y qué sé yo, y terminan en las montañas y nieva, y ahí no es que nieva un poco, tipo nieva hasta la cintura y
Sí,
siguen
es una
recorriendo.
tormenta.
Sí, tal cual. Bueno, nada, te propongo que si querés charlemos un poco de los personajes secundarios que tal vez son mis favoritos. A mí Marty me gusta mucho, me parece que es muy divertido y que lo que hace muy bien Ford es como manejar muy bien los tonos de la película, porque
Sí.
digamos, tenemos toda esta parte de la búsqueda que es más solemne, y después como va con esta segunda línea argumental en donde, digamos, Marty vive como un poco algunas aventuras más que tiran como a la comedia romántica, por
Tal
decirlo de
cual.
alguna
Sí, sí,
manera.
sí. Aparte lo hace a través de un modo que fluye muy bien. Tiene una fluidez el relato que por más que cambie el tono, valga la redundancia, es como que no desentona
Claro.
esa búsqueda. Los recursos que utiliza a través de esto, porque este tono más alegre y simpático también lo utiliza de manera narrativa muy bien a través de, por ejemplo, el momento en que le envía esta carta donde le tiene que revelar que básicamente se casó con una
Sin
mujer
querer,
india.
sí.
Claro, se casó sin querer, sin saberlo. Y ahí el relato fluye muy bien también entre lo que nos va mostrando, que es un periodo de tiempo dentro del viaje de Ethan y Marty, al mismo tiempo que nosotros, espectadores, estamos al mismo nivel de Lowry, que es el interés amoroso de Marty, se va enterando, se le va revelando toda esta información y vemos la reacción de ella, que es como que está pasando su peor momento y no deja de ser algo divertido de ver al mismo tiempo.
Sí, me parece que también funciona muy bien este cambio de tono porque es un poco, digamos, te ayuda a entender el por qué ellos están peleando, digamos, el por qué ellos siguen, qué es lo que tienen que defender con esa búsqueda, ¿no? Que es,
Sí.
digamos, como todos estos valores, porque en el medio está la falsa, la boda que nunca se concreta, que tiene toda una secuencia muy divertida donde Marty y el otro tipo se pelean en términos como muy de una masculinidad como muy controlada, digamos,
Sí.
tipo, son como gentlemans, digamos. Y que está muy bien y es muy divertido y te ayuda a entender, bueno, es esto el por qué ellos pelean. Por esto son capaces de desafiar al destino y de desafiar a la misma tierra que es impenetrable. Bueno, porque tienen que sostener todas estas construcciones y la verdad que es muy lindo.
Sí, son los valores a proteger, y están muy bien establecidos y al mismo tiempo este tono más ligero, si se quiere, te ayuda también como para respirar entre el manejo de tensión que hay a través del relato y también esta cuestión un tanto desesperanzadora de lo que es ese presente.
Sí, y va navegando también muy bien como todos los aspectos de Estados Unidos que ahora nos parece, no sé, que parece tan rota, digamos, como por
Sí.
lo menos el Estados Unidos que nosotros percibimos ahora, pero digamos como aspectos que siempre estuvieron ahí, y qué sé yo, ellos van hasta casi hasta la frontera, se encuentran con los mexicanos, después están los indios, digamos, todas estas construcciones, todas estas etnias siempre estuvieron ahí, son parte de ellos.
Sí, tal cual. Es un poco, se centra como en un espacio que es representativo de todo un país, básicamente.
Sí, y que tiene una de mis líneas favoritas de la película, que es cuando el mexicano sale corriendo a caballo y grita, ¿por qué? Que Dios me perdone por meterme en esta cosa de gringo. Qué maravillosa.
Otra cosa que me parece que debe ser destacada de la película y es una de las mejores cosas que funcionan, es también este tono tan desesperanzador que mencionábamos, está llevado, está contado con, ahí está su dosis de violencia presente, pero por fuera de campo, no se regocija, es algo muy inteligente. Que obviamente cuando a través de las distintas películas que fuimos recorriendo en la hora de los clásicos, hablamos de cómo Hollywood logra la manera de, por ejemplo, dentro de lo que fue el código Hays, el código de censura, encontraba la manera de hablar de estas cosas prohibidas de una, con cierta
Sin
sutileza,
nombrarlas,
sí,
claro.
decir mucho sin decirlo o sin hacerlo. O sea, sin clarificarlo en el plano visual. Y me parece que esto lo hace muy bien también la película, en cuestión de cómo puede ser salvaje y cruda sin
Sin mostrar
mostrártelo.
imágenes explícitamente salvajes y crudas. Sí,
Sí, tal
hay un
cual.
momento que mencionábamos ayer cuando charlábamos entre todos, es que hay un momento en donde Ethan sale tipo a perseguir como va por un camino, lo deja a Marty y a otro muchacho atrás y le dice que esperen ahí, qué sé yo, y vuelve sin el saco y lo vemos que está como volvió después de haber visto, como si hubiera visto un fantasma, ¿no? Y
Sí.
entonces les miente, le dice que no pasó nada, que qué sé yo, que no se preocupen, que no pueden ir por ese camino, entonces parten para otro lado. Y después a la noche les revela que lo que encontró es el cadáver de la sobrina mayor, que está muerta, ¿no? Y hay algo de ese fuera de campo que uno entiende lo terrible de esa imagen, de lo que habrá visto solamente con la construcción narrativa, porque nosotros sabemos que ese John Wayne viejo y ese Ethan Edwards es el tipo más duro y más curtido de la historia de los du tipos duros,
Sí.
¿sí? Y si esa imagen que él vio lo dejó en ese estado, bueno, tiene que haber sido de las cosas más terribles que habrá presenciado alguna vez.
Sí, y se deja también un poco establecido el hecho de que por ahí no es tan terrible lo que encontró, sino también imaginar lo que le hicieron antes de dejarla en ese estado. Entonces, es algo que te lo pones a pensar y sentís escalofrío realmente.
Sí, absolutamente. Y sin mostrar ninguna imagen explícita de violencia, digamos, no hay sangre en la película.
No, básicamente no hay sangre y sin embargo eso no evita que los momentos de acción, tanto lo que se ve como lo que no se ve, como el resultado de las atrocidades, están muy presentes de igual manera, o sea, crea una imaginería muy, muy poderosa.
Efectivamente. Bueno, me parece que nos quedamos un poco sin qué decir, ya un poco recorrimos todo lo que podíamos, por lo menos se nos ocurre ahora charlar de la película y de lo que estuvimos charlando ayer a la noche. Los vuelvo a invitar, si les interesan esta pequeña hora de los clásicos que tenemos nosotros en nuestro Discord, pueden ser parte haciendo una pequeña contribución en patreon.com/quemese o en cafecito.app/quemese. Haciendo una pequeña contribución, ya pueden formar parte, les mandamos el link del Discord y pueden formar parte de todas las actividades que hacemos. No solo está la hora de los clásicos, sino que están haciendo otra actividad que es el recorrido latinoamericano. Pueden charlar con nosotros si les interesa. pueden charlar con Fede, ¿no? Pueden elegir el miembro favorito de KMS y charlar con él.
Hay muchas watch parties también que hace la gente que ya está participando de nuestro Discord, así que actividades sobran.
Tal cual, se está formando una pequeña comunidad, así que son bienvenidos a sumarse a ella. Sin mucho más que decir, esto fue KMS Después de Escuchar. Yo soy Belén Saitúa.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Ahí está. Te iba a decir, tenés que decir chau.
Bueno, llegué. Pará, ¿grabaron sin mí?